Bueno, Tami, pasaron 5 minutitos de las 11, hoy es jueves y parece ya un mantra que repetimos cada jueves a esta hora. Y es el momento de abrir la puerta para que el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, a través de sus distintos voceos, porque hay muchos voceos que hemos escuchado a través del foro, podamos tener en Rebeldes Sin Cauce un ratito para poder conversar justamente de los temas que no están en la agenda permanentemente, que cuesta inclusive a veces instalarlos, pero que justamente la persistencia, que ya la campaña nacional nos ha mostrado que es la que termina primando siempre, la persistencia y la posibilidad de hablar de educación sexual integral nos permite justamente conocer experiencias, actores, territorios diversos. Y hoy le toca la voz justamente a Malena Lenta. Ella tiene en su haber un montón de acreditaciones, porque es doctora en psicología, es magíster en psicología social comunitaria, licenciada en psicología y, por si esto fuera poco, además formadora de formadores, porque es profesora de enseñanza media y superior en la Universidad de Buenos Aires. Malena, bienvenida a Radio Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mucho gusto estar acá conversando con ustedes hoy.
Bueno, bienvenida en primer lugar, y arrancar esta charla de a poquito diciendo o tratando de buscar una reflexión vinculada a, hay que pensar hoy en día en hacer o en mirar con atención a quienes forman a los futuros formadores.
Sí, la verdad que, bueno, desde RUDA, ¿no? Red, que también integro, de docentes universitarias, de cátedras universitarias por el derecho al aborto, consideramos que es una tarea muy importante pensar en la formación docente para todos los niveles educativos, incluyendo el universitario, en cuanto a la educación sexual integral y la inclusión de la temática del aborto, ya que pareciera ser el de la formación docente y el de también la formación de profesionales un ámbito relegado, ¿no?, donde esto no tuviera importancia. Pero, sin embargo, es fundamental, ya que impactamos en todo el sistema educativo y en distintas áreas profesionales.
La ley 27.610 ya tiene 2 años de sancionada y de reglamentada, más todo lo que viene anteriormente haciéndose en la militancia territorial y desde los distintos colectivos feministas. La pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que todavía falta resolver o, si querés, de alguna manera atravesar para que esto, además de ser letra en un proyecto de ley, efectivamente sea una práctica en los territorios?
Bueno, hoy nos encontramos, la verdad, que con un cumplimiento muy desigual en todo el país. Si bien se legalizó la norma y la festejamos como una conquista de muchos años de lucha, sabemos que es muy desigual en las diferentes partes del país el acceso. Uh-huh. Por ejemplo, hay ciudades donde no hay efectores que garanticen ni siquiera en el sistema público las interrupciones, y donde el Estado no está garantizando, Estado nacional, provincial y de las localidades, no está garantizando el traslado para las personas que necesitan realizar interrupciones para realizar los abortos en los casos en los que así lo soliciten. También nos encontramos con la presencia muy fuerte de objetores de conciencia que obstaculizan la información a las personas que solicitan interrumpir o que llegan al sistema de salud con esa necesidad, ¿no? Uh-huh. La información en este punto es un tema crucial que también hace que, bueno, se sancionó la ley, pero no todo el mundo conoce cómo puede acceder al derecho, cómo lo puede reclamar. Hay obstáculos varios. De hecho, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde yo vivo en particular, recientemente salimos a señalar con una gran preocupación que desde la campaña, ¿no?, que el Ministerio de Salud de la ciudad tuvo un convenio con una ONG de Houghton, que planteaba que tiene que en el sistema de salud de la ciudad compartir toda la información vinculada a los sectores antiderechos, pero no a todo lo que tiene que ver con el acceso a las interrupciones de los embarazos. Así que hoy estamos también preocupadas por el avance de esos sectores conservadores, fundamentalistas, que vuelven a querer recuperar, ¿no?, la información acerca de los derechos sexuales y reproductivos, de, bueno, todo lo que tiene que ver con el acceso efectivo de de nuestros derechos y en particular de la cuestión comunicacional respecto del aborto, ¿no? Porque lo que promueven ahí es que no haya decisión de interrumpir, sino solamente los sesgos para que se continúen con los embarazos, aun cuando las personas así no lo desean, ¿no? Entonces, estamos verdaderamente preocupadas en este momento. Y en el sistema educativo, creemos que todavía hay una deuda por la efectiva implementación de la ESI y por la inclusión del tema del aborto como un contenido obligatorio en esa formación, que todavía, sobre todo en el nivel superior universitario, está sumamente vacante.
Uh-huh. Hablábamos de Ruda y por ahí para la audiencia que no está al tanto o que no conoce o que no forma parte del ámbito académico universitario, es la red de cátedras libres, porque todavía siguen siendo justamente cátedras libres, no están curricularizadas, no están dentro de los planes de estudio. Y desde ese espacio, justamente ustedes denuncian, justamente denunciaban la creación de la diplomatura denominada Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable de la Universidad Católica de Salta, donde inclusive se promete la formación para la mujer en situación de aborto. ¿Qué significa, Malena, esto en el ámbito educativo de la formación superior, con una universidad que es pública, laica y gratuita, digamos, si bien es la Universidad Católica de Salta? Pero ¿qué significa en términos de, a la hora de pensar en un estudiante que ingresa a formarse, a estudiar, que existan estas propuestas?
Bueno, sí, desde RUDA consideramos que es un tema sumamente preocupante, ¿no? Que hoy en algunas universidades del país hemos logrado que se curricularicen como materias optativas o seminarios extracurriculares, o sea, que estén reconocidas, sino solo como cátedras libres, espacios de formación en relación con el derecho al aborto. Uh-huh. En la Facultad de Medicina de Rosario, en La Plata, por ejemplo, o en las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires hay materias optativas. Pero esto es muy menor. En cambio, esta diplomatura de la Universidad Católica de Salta se suma a otras formaciones que existen, de hecho, en las universidades públicas nacionales, uh-huh, donde, bueno, por ahí no tienen ese título, pero, por ejemplo, los contenidos que yo soy de psicología de la Universidad de Buenos Aires, con los que todavía en algunas materias se sigue hablando del aborto, es como una cuestión traumática o como un problema al cual no deberíamos abordar de la perspectiva de derechos o la perspectiva de género. En otras facultades, en medicina, por ejemplo, en algunas universidades, también es un tema que se lo ve como un último recurso, como una criminalidad, y no como un derecho a decidir sobre el propio cuerpo, la cuestión de la gestación. Entonces, este dato de la Universidad Católica de Salta, combinado con otras situaciones que hemos visto, las acciones de distintas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a las iglesias, como el caso de la ONG Grávida, o como el caso del Consejo Social, que es una organización de Cintia Houghton acá en la Ciudad de Buenos Aires, vemos que nos preocupa porque se están como organizando para volver a recuperar el terreno perdido que conquistamos con la sanción de la ley, ¿no? Y en cuanto a lo que hace a la formación de docentes y de profesionales, es preocupante que esto avance sin ningún tipo de interrogación, ¿no? Porque son las personas que efectivamente van a trabajar con las niñeces, las adolescencias, que van a atender a las personas en el sistema de salud o en el Poder Judicial, en el caso de que se judicialice alguna situación, con lo cual necesitamos, creemos nosotras, y por eso lo venimos planteando y lo sostenemos desde RUDA, que efectivamente podamos avanzar y que es una política para que avancemos en la ampliación de derechos y en la perspectiva de derechos y de los feminismos en la formación docente y de profesionales, no solo de la salud, ¿no? Digo, de todas las áreas tenemos que tener esta perspectiva de poder decidir, ¿no?
Uh-huh. Y en base a eso, yendo al territorio, bueno, leía de que eras tenías una maestría en psicología social comunitaria. ¿Cómo se trabaja esta temática del aborto, de quizás una mujer que no tomó la decisión si continuar o no con su embarazo, si interrumpirlo? ¿Cómo es el acompañamiento de una mujer cuando llega, por ejemplo, al sistema de salud?
Bien, el ideal, ¿no? Porque justamente sí, nos encontramos obviamente con que esto no siempre ocurre. Sí, existe, por suerte, la red de profesionales por el derecho al decidir, por el derecho al aborto, que es una red nacional y que cuenta con profesionales de distintas disciplinas, no solo medicina, psicología, trabajo social, sobre todo en distintas partes del país, y han venido organizando distintos espacios desde mucho antes que se sancionara la ley, que son importantes, que tienen que ver con las consejerías preaborto y posaborto, y son espacios que justamente tienen una mirada comunitaria, que tienen una mirada de acompañar distintas situaciones, que primero es una mirada de información acerca de los derechos y de escucha de las situaciones, ¿no? Muchas veces llegan personas, mujeres, jóvenes o no, con esta situación de tener un embarazo y tener que pensar qué quiere hacer con esa gestación, ¿no? Entonces, habilitar espacios donde primero esa persona no sea cuestionada en cuanto a su duda o sea culpabilizada en relación a porque quedó embarazada o si piensa que desea abortar, es fundamental para que pueda haber una decisión libre de violencia, ¿no? Para que no haya una revictimización. Es sumamente importante, ¿no? Entonces, este espacio de consejería en la cual se recibe a la persona, se le informa sobre los derechos, sobre los métodos, ¿sí? Sobre las implicancias de la interrupción del embarazo. Y bueno, y después en los equipos también es muy importante los acompañamientos en las interrupciones desde una perspectiva feminista, una perspectiva cuidada, una perspectiva comunitaria que contemple, ¿no? Por ejemplo, si esa persona puede hacer una práctica ambulatoria o no, si puede hacerse la interrupción en su casa o necesita otro espacio porque está atravesando una situación de violencia de género o porque está viviendo en condiciones donde no tiene suficiente intimidad o higiene, ¿no? Para poder realizarse la práctica. Esto es tener una mirada comunitaria, feminista, de acompañamiento, ¿sí? Luego hacer el seguimiento, de que se hagan los controles, de pensar, bueno, cómo podemos acompañar el uso y la elección de un método anticonceptivo adecuado, ¿no? Esto es tener una mirada comunitaria y de cuidados en relación con las interrupciones, y es lo que desde la campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito proponemos para todos los espacios.
¿No? Y en base a eso, para formar nuevos profesionales, ¿no? ¿Se ha actualizado la currícula al momento de dictar estos nuevos derechos en psicología? Recién mencionabas esto de todavía se sigue hablando de la culpa al momento de hacerse un aborto. Digo, bueno, ¿se ha ido actualizando o todavía falta? ¿Cómo lo ven?
No. Sí, la verdad es que todavía no se ha actualizado la currícula en este punto. Tal vez hay algunas cátedras, equipos docentes que tienen una perspectiva feminista, que vienen trabajando en articulación con la campaña, ya sea en psicología de la UBA como en otras universidades nacionales, donde incorporan esta mirada más crítica y de derechos, pero lo cierto es que todavía no ha habido reformas, por ejemplo, curriculares que incluyan como parte de la formación, el reconocimiento de derechos y particularmente de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esto es un tema muy importante. Así como fuimos incorporando en los planes de estudio la ley de salud mental en el caso de la psicología, la nueva ley que también produce un cambio de paradigma, todavía la ley de interrupción voluntaria del embarazo no ha sido incorporada de una manera más transversal y también de una manera más institucional, ¿no? Por eso vemos la necesidad de seguir como RUDA actuando, bueno, no solo en carreras de psicología, sino también en otras carreras que están implicadas con la garantía del aborto. Creemos que eso es sumamente importante porque, bueno, es ahí donde nos formamos y no queremos esperar a que las personas lleguen a la práctica profesional para encontrarse con las situaciones y, en todo caso, ahí interrogarse sobre cómo realizar una mejor práctica porque no han tenido buenas herramientas. Porque a veces pasa, a veces no. Entonces, bueno, hay una responsabilidad fuerte de las instituciones de formación.
Y la contracara de eso sería, además de las instituciones de formación, los medios de información o los medios de comunicación, que muchas veces son las únicas herramientas que tienen las mujeres en territorio para poder empoderarse. En ese sentido, y pensando un poquito en las reflexiones que se hacen desde la campaña, ¿qué visibilizan en cuanto a, valga el juego de palabras, la invisibilización del tema desde hace, y podríamos decir ya casi desde la sanción de la ley a esta parte?
Bueno, la verdad que eso nos preocupa bastante porque nos marca que, si bien la marea verde, el peso de la campaña en los últimos años logró colocar en agenda pública y política este tema, lo cierto es que hay mucha presión de política, de distintas instituciones, particularmente las religiosas, que vienen queriendo revertir esa conquista y que hoy, lamentablemente, lo vemos en las políticas de salud, son muy magras, ¿no?, en relación al efectivo cumplimiento de la ley, o varía mucho según los territorios, pero bueno, hoy nos encontramos con un sistema de salud con profesionales que también están en condiciones salariales inadecuadas, con falta de insumos y además con falta de política para que efectivamente se garantice. Hay lugares en el país, por ejemplo, el otro día conversábamos con compañeras de la Universidad Nacional de Misiones, en donde si no hay un equipo especialmente formado para que haga las interrupciones con un apoyo político fuerte, ningún profesional quiere formar parte de un equipo de salud sexual que garantice interrupciones porque es criminalizado. Ni que hablar, por ejemplo, en la provincia de Salta, donde veíamos ahora el caso, ¿no?, de la diplomatura de la UCA, pero tuvimos criminalizada hasta hace poco a la médica Miranda Ruiz, que garantizó un aborto en el contexto de la ley ya sancionada, un aborto que además fue ambulatorio y que estuvo hasta hace muy poquito tiempo con el peligro, estuvo detenido y con el peligro de perder la matrícula. Entonces creemos que ahí es necesario que los gobiernos intervengan definitivamente en la defensa de esta ley que se votó por mayoría en las dos cámaras, ¿no? Y bueno, ahí vemos que hay un poco de dudas y ciertos sectores que se reorganizan para avanzar sobre este derecho. Nos preocupa mucho y por eso seguimos alertas y la campaña sigue viva para exigir el pleno cumplimiento de la ley.
Y muchas veces, Malena, pensamos que son, digamos, justamente premisas que son enfáticas y son visibles, pero hay muchas sutilezas y matices y formas encubiertas de ser antiderechos. En ese sentido, ¿cómo podemos pensar en dialogar con una audiencia general que está tratando de entender un poco, por un lado, lo que dice la ley en términos de garantías de derechos, pero por el otro lado también con discursividades que están en la esquina de la casa, en el Zoom del barrio, en la maestra que está adentro del aula? ¿Cómo poder reconocer en esos discursos, digamos, señales de los antiderechos?
Bueno, me parece esto que vos traes es como fundamental, ¿no? Porque no nos sirven grandes discursos y después no podemos dialogar con las personas reales de carne y hueso que son las que acceden muchas veces al sistema de salud y acceden ni siquiera planteándose la pregunta de continuar con un embarazo o acompañando a alguien que está atravesando una situación de embarazo no intencional o no deseado incluso, o también que nos llegan en las escuelas adolescentes o compañeras de trabajo en estas condiciones. Entonces, creo que ahí hay que trabajar fuerte en la cuestión de desestigmatizar las interrupciones de los embarazos. Hay que pensar, bueno, ahí en relación con recuperar una dimensión de que no es obligatorio para las mujeres gestar y parir, que la maternidad tiene que poder ser una opción, es decir, tiene que poder ser elegida. Y algo que nos pasó, me parece muy interesante, durante todo el periodo de la marea verde, en el momento más de auge, que nos pasaba en las calles, cuando por ahí estábamos repartiendo un volante o cuando estábamos en la escuela dialogando con nuestras compañeras y nos veían con el pañuelo verde, que lo seguimos teniendo, es que pudimos sacar al aborto del armario, ¿no?, del closet, de que sea un tema tabú. Hablar del aborto, no desde la vergüenza ni del miedo, sino desde, bueno, una experiencia de vida que atravesaron prácticamente todas las familias, a veces buscado, a veces por causas naturales. Es un tema al que le tenemos que poner palabras, perderle el miedo y poder encontrar también, al hablar del aborto, la posibilidad de pensar, bueno, ¿cuáles son las condiciones en las que se dio ese embarazo? ¿Por qué una persona podría optar en este momento por no gestar, ¿no? Creo que ahí hay mucho para dialogar con las personas, corriendo de lado las creencias religiosas, corriendo de lado otras historias de personas cercanas y poniendo el foco en la posibilidad de que la persona pueda elegir sin miedo a que sea estigmatizada, también sin miedo a que viva una situación de violencia en una interrupción. Esto es muy importante, por eso denunciamos siempre como en la clandestinidad, también las mujeres serán fuertemente violentadas al momento de interrumpir, ¿no? Por altos costos, por maltratos que se daban incluso en clínicas clandestinas. Entonces, también acompañarlas al sistema de salud, al sistema público, que acompañe muchas veces de una muy buena manera, sobre todo los equipos de la red de profesionales, que acompaña garantizando derechos, cuidando, que acompaña también para pensar, bueno, ¿qué otras cosas podemos interrumpir cuando interrumpimos un embarazo, ¿no? A veces se interrumpe un vínculo de violencia, se interrumpe, ¿no? Se le pone un corte a una trayectoria de vida que se estaba encaminando por un camino no buscado por la persona, como maternar o etcétera. Entonces, creo que dialogar, salir de los eslóganes y dialogar desde, bueno, el atravesamiento de la persona para poder tomar una decisión acerca de su vida es muy importante, ¿no? Porque interrumpir un embarazo implica tomar decisiones sobre la propia vida, pensarse incluso que puede tomar esa decisión, aunque después tome otra, va en ese camino, ¿no? De sentirse que no es presa de las circunstancias, sino que es una actora desde su propio destino. Y eso no es fácil, porque para las mujeres, para las disidencias, para las feminidades, bueno, el patriarcado siempre nos pone los mandatos arriba, ¿no? Y para que no podamos decidir sobre nosotras. Y eso es una ganancia grande cuando podemos empezar a pensarnos.
Y Malena, ¿cómo convocamos desde ese lugar, digamos, a un diálogo con las masculinidades y pensando por ahí en una persona que tiene que tomar esa decisión a veces en solitario, pero a veces no, y da la posibilidad, hay posibilidades de poder conversarlo en pareja, pero no se encuentra los cómo arrancar, por dónde empezar a pensar este tema, además que ya de todo lo que estabas planteando, digamos, con una masculinidad que todavía está a medio de construir, que le falta mucho todavía?
Sí, totalmente, sí, falta mucho de construcción para las masculinidades, pero bueno, ahí también me parece que es importante pensar con esas masculinidades en los casos en que quieran acompañar más que obstaculizar, bueno, que tienen que tener ese papel, que no siempre pueden tener el papel protagónico en la toma de decisiones, ¿no? Y que en el caso de la gestación, la que pone el cuerpo es la persona gestante, ¿no? La que pone, no solo el cuerpo, con el cuerpo, la subjetividad, la historia. Bueno, es esta feminidad o persona gestante que, bueno, necesita ser acompañada en la decisión, ¿no? Más allá del deseo de las masculinidades de paternar o no, ser acompañada, no ser juzgada, poder dialogar sin que esto implique que la otra persona decía, me parece que es muy importante. Por eso también convocamos a que los varones se impliquen, ¿no? En la pelea por la legalización del aborto, que intervengan, que obviamente las personas con capacidad de gestar somos las protagónicas en este proceso, pero no es que tienen que estar totalmente afuera, están implicados. Y también implicados no solamente desde ese lugar, sino también desde la anticoncepción, ¿no? Claro. Que también es otro tema. Implicados en relación al uso de métodos anticonceptivos, en particular el preservativo, que es otra problemática que nos preocupa profundamente en un momento en nuestro país en donde vienen aumentando los casos de sífilis y de otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, ahí hay una apelación fuerte. ¿Qué pasa con los varones que, en relación con los cuidados, solo propios, sino de sus partener, están un poco dejados de lado, ¿no?, por las campañas de salud sexual? Y bueno, eso también es parte de involucrarles en los debates acerca del aborto, responsabilizarles y en relación con la prevención también es importante.
Malena Lenta, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa. No nos dimos cuenta y ya pasó media hora, mirá vos. ¿Viste? Por eso, y esa es la convocatoria de la columna ESI que nos hace la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito. Así que muchísimas gracias y bueno, ojalá que pronto te volvamos a encontrar.
Cómo no, bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Abrazo.
Saludos.